Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la Iglesia en la cadena COPE en este viernes, día 9 de noviembre, fiesta aquí en Madrid de la Virgen de la Almudena y en el tiempo de radio que dedicamos cada 7 días a comentar para ustedes los principales temas en la actualidad eclesial. Entre ellos, recordamos, está esa anunciada reforma de la Ley de Educación por parte del Gobierno con importantes cambios que podrían afectar en el futuro a los centros concertados, por ejemplo, o a la clase de religión. Pero además de ese asunto que merece será nuestro comentario. Tenemos el nombramiento como obispo de Ávila de José María Gil Tamayo, hasta ahora secretario general de la Conferencia Episcopal, con quien esperamos poder hablar dentro de unos minutos. Y la buena noticia tenemos también esta semana de la salida de prisión de Asia Bibi tras 8 años en la cárcel por unas falsas acusaciones. También la celebración abordaremos, recordaremos el próximo domingo del Día de la Iglesia Diocesana. Son algunos de los temas de los que nos ocuparemos aquí hasta las 11:30 de la noche, gracias a nuestros compañeros Antonio Mora en el control de sonido y Juan José Bermejo en el control central. Les presento ya a nuestros contertulios invitados de esta noche. Ricardo Benjumeda, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, Faustino? Buenas noches.
Fernando Prado, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Faustino.
Tenemos también en Ávila a Usi Rueda, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches y felicidades a todos los madrileños.
Muchas gracias, gracias. Muchas gracias. Aquí estamos al pie del cañón a pesar de eso, ¿eh? Bien, pues yo quiero comenzar con dos noticias y antes de entrar en vuestros comentarios, quiero primero dirigir una pequeña mirada hacia China porque hoy ha sido secuestrado, entre comillas, por la policía el obispo de Guangzhou, que es Pietro Shao Zumin, que estará entre 10 y 15 días alejado de su diócesis en lo que las autoridades chinas llaman periodo de vacaciones, que realmente son periodos de adoctrinamiento. Monseñor Shao, de 55 años, pertenece a una comunidad no oficial, es decir, no está reconocido por el gobierno, pero sí está reconocido por la Santa Sede como obispo de Guangzhou. Es todavía uno de los obispos que está en trámite de ajustarse al acuerdo firmado entre el Vaticano y la Santa Sede. De hecho, este obispo ha estado 5 veces en estos periodos de descanso, como los llaman ellos, durante los últimos 2 años, y este es uno más. Bien, pues es un episodio que nos llegaba hoy mismo, igual que la celebración de la fiesta de la Virgen de la Almudena aquí en Madrid, este año por primera vez con la Virgen llevada en andas por los cofrades, los costaleros de nuestro Padre Jesús el Pobre. Sonaban las calles de Madrid, sonaban a Semana Santa, digamos, porque el ruido de los costaleros, lo escuchábamos aquí en COPE, sonaba, como digo, a Semana Santa, pero teníamos también la habitual la renovación del voto de la villa por la alcaldesa Manuela Carmena y la homilía del cardenal Osoro con esta llamada a la cultura del encuentro.
Es grave, más aún la ideologización, que consiste en reducir la cultura del encuentro a un suceso meramente temporal, ligado a concepciones contingentes, que reducen lo religioso a una especie de organización social, a la antropología de un anuncio de emancipaciones, de alineación cultural, económica o política, ideologizar la cultura del encuentro es traicionar esta cultura.
Bien, la cultura del encuentro a la que hacía una llamada el cardenal Carlos Osoro aquí en la fiesta de Madrid. Y para comentar ya con vosotros, pues me gustaría recordar esa buena noticia, la salida de la cárcel de Asia Bibi, aunque todavía no sabemos, por lo menos a estas horas, no sabemos dónde está.
Sabemos que está libre.
Que está libre, eso. Y que el gobierno ha dicho que está en un sitio seguro. No sabemos si está en territorio pakistaní o en una embajada, que también es territorio pakistaní, ¿no? En todo caso, pues nos alegramos de esa buena noticia. En una semana en la que Madrid acogía el lunes, precisamente, lunes y martes, la tercera conferencia internacional sobre religiones y su contribución a la concordia y la paz, y donde escuchábamos, y ahora lo comentamos, estas palabras del cardenal Carlos Osoro también.
El respeto absoluto a las minorías religiosas, la desaparición del discurso del odio hacia lo religioso y la alianza por la paz entre las religiones constituyen elementos imprescindibles en la construcción de un mundo según el designio de Dios. Porque no se trata de competir por ver qué confesión tiene más perseguidos, sino de denunciar la lógica del odio y de la persecución por motivos religiosos que viola un derecho fundamental, el primero en ser reconocido históricamente, como es la libertad religiosa.
Bien, la libertad religiosa y la no libertad religiosa, un tema que está sobre la mesa siempre y más en estos casos como es que este que hemos estado siguiendo durante 8 años, Ricardo, el de Asia Bibi, y bueno, por fin, después de tantos retrasos, sentencias, apelaciones, y todavía está pendiente de una apelación última, ¿no? Todavía, aunque está en libertad, pero bueno, todavía allí en Pakistán se ha vuelto a apelar, si es que queda algún momento, ¿no?
Tenemos básicamente a un gobierno muerto de miedo con una minoría fanática que...
Queda pues, mucha guerra.
Queda mucha guerra, siempre ha dado, y es verdad que es un peligro pues para la estabilidad social de Pakistán, pues la capacidad de movilización que tienen estos grupos. Y en principio, pues no hay por qué interpretar con segundas intenciones pues estas cautelas del gobierno de Pakistán, que confiemos que, pues en fin, terminen con Asia Bibi en lugar seguro, presumiblemente fuera del país, pero también que sepan hacerlo con la suficiente inteligencia para proteger a quienes se quedan en el país y son blanco vulnerable estos días, que son las minorías cristianas, blanco fácil pues para pagar la frustración de todos estos grupos.
Ese es el peligro, lo que puede quedar ahora allí, los que se quedan allí, claro.
Sí, también la gente que estaba en el entorno de este caso, sus abogados, etcétera, uh-huh. Pues también la amenaza es muy clara, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí en un momento de que vamos a ver cómo se soluciona el tema. Parece que el gobierno, para aplacar un poco a los fanáticos, les ha ofrecido que puedan recurrir el caso, pero claro, quieren impedir que salga del país, pero no se sabe si ha salido, si no ha salido. Está la cosa muy todavía un poco oscura, ¿no? Se irá aclarando esta semana que viene, supongo yo. En poco tiempo se irá clarificando un poquito más. Pero sí, ciertamente el tema es que pagan otros también las consecuencias. De todas maneras, Asia Bibi es un símbolo, ¿no? Los perseguidos cristianos en Pakistán, por estas que son una gran minoría, ¿no? De los cristianos, los católicos perseguidos en Pakistán, pues son muchos, ¿no? No es la única Asia Bibi. Asia Bibi ha sido el símbolo, pero hay mucha gente perseguida por ser católica.
Sí, pues tendremos que seguir, como digo, pendientes de qué es lo que ocurre allí a partir de ahora, pero me señala ya nuestra productora Belén que tenemos ya al teléfono al secretario general de la Conferencia Episcopal y obispo electo de Ávila, José María Gil Tamayo, a quien ya saludamos. José María, buenas noches.
Buenas noches y un cordial saludo.
Bien, lo primero, felicidades por ese nombramiento y, bueno, desde aquí preguntarte lo primero, ¿cuándo, cómo recibiste esta noticia, cómo afrontas este nuevo cargo y encargo al frente de una diócesis tan, tan mística y tan espiritual como es la de Ávila?
Pues mira, buenas noches ante todo y gracias, Faustino. Y bueno, os pido ante todo que recéis por mí para que me prepare bien para recibir el sacramento de la orden en el episcopado. Pues lo recibí el día de San Juan Pablo II, o sea, un día tan especial como ese, me llamó el nuncio, me fui a verlo y bueno, pues hay un trato habitual con el nuncio como secretario general de la conferencia episcopal, uh-huh. Pero ese día no se trataba de asuntos de otros, sino referidos a mí, ¿no? Y bueno, pues me dio la carta del nombramiento y bueno, pues así fue. Y dije, bueno, pues aquí estoy para servir, ¿no? Y ese es el lema que he escogido para el Ministerio Episcopal, ¿no? Que ahora me siento abrumado por tantas muestras de cariño y por esta confianza del Papa, pero al mismo tiempo de la confianza en tanta gente que está rezando y en tanta gente buena como hay en Ávila.
En las primeras palabras que te escuchamos nos hablabas de que querías dedicarte al 100% a la diócesis de Ávila. La pregunta es obligada. ¿Supone eso que descartas seguir como secretario general?
Pues yo creo que está claro, y al menos esa fue mi intención, yo lo entendí así. El encargo que me daba el Papa era precisamente cuando se cumplía mis 5 años de servicio en la conferencia episcopal, que por otra parte hay que sumarlo a los 13 que ya llevaba de director del secretariado, y en total pues, prácticamente son casi 20 años, menos un tiempo ahí de 2 años que volví a mi diócesis, a parroquia. Y yo creo que, bueno, pues ese servicio a lo común, pues ya en mi vida sacerdotal lo he prestado y lo presto, ¿no? El episcopado lleva consigo también ese servicio y ese estar, pues con el corazón también al servicio de la Iglesia Universal. de lo común y de la comunión de las iglesias. Pero ahora se pone delante, y yo soy un obispo nuevo, y es un obispo novato, o sea, que tengo que aprender a ser obispo y tengo que poner en primer lugar lo que el Papa me ha encargado, que es mi diócesis.
Efectivamente, has elegido ese lema, no he venido a ser servido, sino a servir, como lema episcopal, y ese servicio lo has desarrollado estos últimos 5 años como secretario general de la Conferencia Episcopal Española y como portavoz, dándolo a cara ante los medios de comunicación, en momentos que no han sido nada fáciles en el momento actual en la Iglesia y en la sociedad española. ¿Qué balance harías de esos 5 años?
Bueno, yo soy menos indicado para hacer balance. Yo sí lo que puedo es dar testimonio de que lo he intentado hacer lo mejor que sé. He procurado no defraudar la confianza que los obispos pusieron en mí. Me he sentido siempre respaldado por los obispos, eso también tengo que decirlo, especialmente por su presidente y el comité ejecutivo, y con la intención de servir a la Iglesia. O sea, yo creo que ese ha sido, y es lo que debe movernos, ¿no? Ahora, valorar o hacer un balance, pues yo no soy yo el más indicado. He tenido momentos difíciles, pero también momentos de sentir a la Iglesia muy próxima, de sentir que mucha gente estaba rezando, sentir que había proyectos que se sacaban adelante y de que uno estaba como instrumento ahí, pues para servir, sencillamente.
Me cuesta hablar de don José María Gil Tamayo, pero como nos conocemos tantos años, la verdad es
verdad.
Es que me cuesta seguir tratándote tú, perdóname el trato, por seguir preguntándote por una cosa concreta que nos preocupa en estos momentos y en esta jornada a toda la sociedad española, y aquí en COPE lo estamos tratando ampliamente. Estamos hablando toda esta jornada de ese proyecto del gobierno que ha presentado la ministra Celaá para reformar la Ley de Educación, la LOMCE, en la cual, entre otras cosas, se contempla pues suprimir la demanda social en el caso de la elección
de
la centra concertada, o también la de eliminar la alternativa a la clase de religión y que la clase de religión no cuente para las notas y no se tenga en cuenta y no tenga alternativa, como digo, no cuente para la media en selectividad. ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, yo hay una cosa que es que no entiendo y que se vuelva a las andadas. O sea, llevamos en todo el tramo de vida democrática una especie de alternancia, de no saber qué hacer con la educación en nuestro país, y que según el partido que esté gobernando, pues estamos de un lado a otro. Ya está bien, ¿no? Y entonces estaba encarrilándose en un pacto de Estado, el Partido Socialista abandonó ese pacto pues en el trabajo que había en el ámbito parlamentario y bueno, pues ahora pues con este sistema pues unilateral prácticamente, pues de una reforma a la reforma anterior, a la ley de los otros, y ahora vienen los siguientes, y así vamos a estar un poco, entre comillas, jugando con la educación en este país. Ya es hora de que nos enteremos de que necesitamos un gran pacto de la educación y no una ideologización al servicio de turno del partido que esté en el gobierno o de los grupos parlamentarios que lo apoyen. O sea, yo creo que la educación es uno de los grandes temas pendientes y hay una verdadera emergencia educativa. Y luego no entiendo ¿por qué la izquierda tenga que hacer menosprecio de la libertad? O sea, la libertad y la igualdad están en el gran pacto educativo, que es el del artículo 27 de la Constitución. Y es ahí a lo que hay que hacer referencia. No cargarlo ideológicamente para llevarse en beneficio de la propia ideología o de los propios intereses electorales algo tan serio como es la educación. Y con respecto a la religión, pues la religión está perfectamente encuadrada en la vida social de nuestro país. El problema es político y el problema es de la ideologización del ámbito educativo, en la que quiere excluir el hecho religioso y no optar por una laicidad positiva, que es la que consagra nuestra Constitución con la confesionalidad, y es la que se está viendo incluso por destacados líderes socialistas, así piensa, por ejemplo, el exministro Rubalcaba, pues de que hoy el elemento religioso forma parte ya no solo del hecho privado, sino también de la construcción social. Y entonces, lógicamente, también en la vida académica. Y con el carácter académico que merece esa opción, que por otra parte obedece a la libertad de los padres que quieren educar conforme a sus convicciones, es un principio constitucional y de un derecho inalienable.
De todas formas, las primeras consultas con el gobierno parecía que sí que había una predisposición al diálogo, sin embargo, vemos que los hechos van por otro camino.
Pues eso es lo que creíamos, pero se ve que este es el derrotero y yo creo que lo que falta es diálogo, ¿eh? Y bueno, pues hay previsto, se nos ha comunicado porque hemos hecho llegar nuestra queja de que no hemos sido consultados en el diseño de algo que nos afecta, por una parte, aunque solo sea numéricamente, hay más de 30.000 profesores de religión, es un colectivo importante con sus derechos también laborales. Y, por otra parte, la Conferencia Episcopal Española, la Iglesia Católica, tiene un peso educativo en este país, con más de 1,5 millones de alumnos que atiende y con más de 125.000 personas empleadas, fundamentalmente profesores. Luego, tiene una palabra que decir sobre la enseñanza concertada y tiene una palabra que decir sobre el hecho religioso, además, con unos acuerdos internacionales que han de ser respetados.
José María, tenemos algunas preguntas más para ti, porque en esta linterna están Fernando Prado, Ausi Rueda y Ricardo Benjumea, que es el que te va a saludar ahora.
Buenas noches, don José María.
Buenas noches a todos.
Y muchas felicidades, sobre todo a los abulenses, a ti por supuesto, pero sobre todo a los abulenses.
Muchas gracias.
Que se van a llevar pues al José María Pastor. Pero
os oigo muy mal, ¿eh?
Vamos a ver si lo mejoramos. Adelante.
Intentaremos. Pero yo quería preguntar por eso que queda atrás, no tanto quizá como balance de estos años, pero sí de la importancia que está adquiriendo pues la institución de la Conferencia Episcopal, ¿no? Ahora lo estamos viendo con la cantidad de frentes abiertos que hay en la relación con las autoridades públicas, pero también hay otra dimensión quizá menos conocida, pero muy importante, y este Papa pues le está dando desde luego una gran dimensión, que es incluso ciertas atribuciones doctrinales que quiere que lleguen a tener pues las conferencias episcopales, ¿no? Convirtiéndolas, pues en fin, en algo más que un agregado de obispos que se juntan para ver asuntos comunes, sino que, en fin, que va teniendo pues una entidad cada vez propia y mayor. Pues en fin, haciendo una cierta abstracción, si es que es posible, del trabajo en España, es verdad que en estos años se ha iniciado, ¿no?, ese proceso de transformación en la Conferencia Episcopal Española hacia ese nuevo modelo de conferencia episcopal. ¿Hacia dónde crees que deriva, ¿no? ¿Hacia dónde crees que va este proceso de transformación de conferencias episcopales para las próximas décadas?
Vamos a ver, tenemos unas indicaciones concretas que el Papa ya anuncia en Evangelii Gaudium 32, que es a tomar más en consideración las conferencias episcopales, pero no como una superestructura en un país, sino como esos servicios comunes a la tarea común de los obispos y a la visibilidad de la Iglesia en un país, fundamentalmente. Pero también con un movimiento exterior hacia el resto de la sociedad, hacia las administraciones públicas, hacia la sociedad civil, pero a la par también un movimiento desde la Conferencia Episcopal como organismo de servicio hacia las diócesis, fundamentalmente. Y en eso, pues el Papa nos ha puesto como una palabra, iba a decir clave, que es sinodalidad, Las conferencias episcopales se basan en la comunión de los obispos y de la comunión de las iglesias de un país. Pero también está la palabra sinodalidad, que es el sínodo es caminar juntos. Luego, estar abierta a la escucha de todo el pueblo de Dios, de los distintos estamentos en la vida eclesial, no solo atenta a la sociedad en la que está inmersa esa conferencia episcopal, que de alguna manera, de hecho, se ha convertido en la visibilidad de la Iglesia en un país. Y entonces, pues tiene que iluminar las circunstancias, los problemas, las inquietudes de la gente, trasladar a la sociedad la visión de la Iglesia sobre la contingencia de las situaciones, para iluminarnos desde el Evangelio, pero a la vez también tiene que escuchar al pueblo de Dios y tiene que sentirse partícipes de ese empeño común que hace una conferencia. Y en eso se está trabajando ahora, desde el 50 aniversario de la Conferencia Episcopal Española, en la renovación. De hecho, a esta asamblea plenaria va pues ya una ponencia de reforma de la Conferencia Episcopal, que si se aprueba, pues cómo quedarán sus organismos estructurados, como está haciendo el Papa con la Curia Romana, por otro lado, y luego pues los servicios jurídicos, en concreto la Junta Episcopal, irá trasladando pues a unos nuevos estatutos o a unos nuevos reglamentos de funcionamiento de la conferencia, dando más participación a los obispos, que es lo principal.
Tenemos también a nuestra compañera Ausi Rueda, que está precisamente en Ávila, donde lleva 15 años como delegada de medios de comunicación, y creo que ya ha podido hablar con su nuevo obispo.
Ausi. He podido hablar, señor obispo. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, yo nada más transmitir, bueno, pues que efectivamente en Ávila estamos contentos. Estamos con cierta pena por despedir a un gran pastor que ha sido durante estos 15 años, don Jesús García Burillo, pero sin duda estamos muy contentos también por tener entre nosotros a don José María. Y bueno, efectivamente esta mañana yo he podido hacer una pequeña entrevista en el programa local de esta casa, de COPE. Y mucha gente ha escuchado esa entrevista, me han trasladado pues varios comentarios, ¿no?, sobre ello. Sobre todo, lo primero, que se le ve muy cercano al nuevo obispo y eso lo han valorado mucho. Y lo segundo, que qué bien habla en la radio. Claro, yo orgullosa digo, es que es periodista, es un obispo periodista. Así que bueno, pues nada, simplemente transmitir pues esas palabras de los abulenses y que no se preocupe por ser un obispo novato, que los que estamos aquí le vamos a apoyar, a cuidar y a sostener todo lo que podamos con nuestro trabajo y nuestra oración.
Yo ciertamente voy muy ilusionado. Alguien me decía, es como si tuvieran, llevo 38 años de cura, y me decía, es como si tuvieran dado ahora la parroquia primera, y es verdad. O sea, después de estar tanto tiempo en la conferencia, de estar empeñado en la comunicación, que es como mi segunda vocación, bueno, pues pero sobre todo soy cura. Y ahora, bueno, pues tengo que aprender a ser obispo con mi gente.
Otro que tenemos, que también es periodista, hay que decirlo, pero que es claretiano también, es Fernando Prado.
Buenas noches, José María.
Bueno, Fernando y claretiano, Pro.
Ya nos conocemos.
Y les quiero yo mucho a los claretianos.
Claro. Oye, ¿qué tal estás, por cierto? ¿Ya se te ha pasado el susto?
Bueno, estoy aquí, pues ahora en Roma he venido a hacerme ropa, porque hoy me veía vestido raro, ¿no? Y de colores, cuando llevo toda mi vida prácticamente vestido de negro, ¿no? Y bueno, pues ahora pues estoy como el que va a empezar una vida nueva, ¿no? Y bueno, pues estoy ilusionado, ¿no? La gente además está volcando, te compramos esto, pero bueno, pero esto, ¿qué lista tiene? Digo, pero esto no es una boda.
Pero bueno, no hay nada mejor que un pastor feliz entre sus ovejas, y tú lo vas a hacer y vas a hacer muy felices a tus ovejas. Así que nada, sí. Yo creo que Ávila está de enhorabuena teniendo un pastor como tú, porque eres un tipo muy bueno. Así que nada, yo a todo el mundo que me pregunta y le conoce, digo, pues es un buen tipo. Además de que eres una persona pues preparada, inteligente, y vamos, vas a andar allí muy a gusto. Seguro, además, con la calidez de la gente de Ávila, pues te vas a encontrar fenomenal. Enseguida te sentirás de casa y en casa.
Bueno, pues yo es lo que quiero y sobre todo voy a servir. Ese es el lema que he escogido y que voy a poner en mi escudo, que va por otra parte el crismón, Jesucristo, va el logotipo, el escudo de la Virgen, y va el escudo de mi familia, que es mi apellido, que es Gil, que es una encina, para colmo, y con lo cual es Extremadura, que la llevo en el corazón también, ¿no? Claro. Y bueno, pues, y el escudo, y va Ávila también, el escudo de Ávila he metido. Bueno, pues yo creo que esos son ahora los ingredientes, mi persona, pero marcado por Cristo, con un fuerte amor a la Virgen y un fuerte amor a Ávila.
Pues don José María Gil Tamayo, obispo electo de Ávila y secretario general de la Conferencia Episcopal, desde aquí gracias una vez más por estar con nosotros en la Linterna de la Iglesia y estaremos pendientes.
Y como dice el Papa, no se olviden de rezar por mí.
No nos olvidamos de rezar por ti, por don José María Gil Tamayo. Gracias y un abrazo desde aquí. Hasta pronto.
Un abrazo a todos.
Gracias. Bien, pues hablábamos de este tema de la enseñanza de la religión. Yo creo que lo ha dejado bastante claro José María Gil Tamayo, pero la realidad es esa, que llevamos no un año, no dos, sino tres décadas, o sea, desde el primer plan de educación de tras la transición, llevamos ya cinco o seis planes de estudio diferentes y ahora nos viene una reforma más. La verdad es que
un anuncio
más, claro, pero luego veremos en qué cuaja al final, igual que la ley Wert parecía que iba a cambiar muchas cosas, cambió solo algunas, pero el hecho es que la comunidad educativa, los padres, los alumnos son los que al final de alguna manera pues se crea un ambiente, digamos, como de inestabilidad, ¿no? De decir, ¿qué pasará con esto, no? Yo creo que es una inquietud que también pues se ha trasladado a todos. De hecho, lo estamos viendo en los mensajes que están enviando los oyentes, por ejemplo, aquí en los distintos programas de la cadena COPE.
Sí, yo creo, no ahora porque sea lo que ha anunciado la ministra actual, ¿no? Que bueno, ya veremos lo que dura también este gobierno. Nunca sabemos lo que puedan durar. Yo creo que hay una irresponsabilidad gravísima de los políticos de nuestro país en esta materia. O sea, no nos podemos permitir que generaciones vayan pasando con una ley, con otra ley, ninguna, un fracaso escolar grandísimo. O sea, yo creo que están pecando de una gravísima irresponsabilidad que la vamos a pagar en el futuro con la formación de las nuevas generaciones de los niños y los jóvenes actuales, ¿no? Que ya veremos a ver en qué deriva todo esto, pero yo creo que vamos a ir así otros 10 años sin ponernos de acuerdo y hacer un gran pacto de Estado sobre la educación. Yo creo que es una gravísima irresponsabilidad de todos los políticos, de todos los partidos.
Lo que pasa es que en esta legislatura es muy complicado que salga algo en este tema.
Claro.
En primer lugar, el Partido Socialista fue el que dinamitó ese pacto educativo por una excusa sobre dotación presupuestaria. En fin, quiero decir que era una excusa pues poco creíble en aquel momento y claro, una vez llega al poder Pedro Sánchez después de haber dinamitado ese pacto educativo, pues hace una propuesta contando con 84 diputados y vaya usted a saber con quién más, y prácticamente cada anuncio de reforma legislativa en cualquier ámbito pues es casi más campaña electoral.
Sí,
que
claro.
Otra cosa.
Entonces, estamos, bueno, por eso digo que no sabemos lo que vaya a durar tampoco este gobierno. Entonces, bueno, pues qué planteamientos de pactos son muy difíciles con un gobierno con esta poca estabilidad, ¿no?
De todas maneras estuvo muy, hay que decir, es una frase que ha hecho José María Gil, ¿no? Sobre ese consenso plasmado en el artículo 27 de la Constitución, que esto lo dijo el exministro Alfredo Pérez Rubalcaba justamente en el Congreso organizado por la Fundación Pablo VI, diciendo que aunque hubiera cosas que a los socialistas no les encantaban, ese era el pacto que hay que respetar.
Bien, pues con ese mensaje nos quedamos. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con ustedes aquí en La Linterna de la Iglesia. En un momento volvemos.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos
Hola,
días, Carlos,
Jerez,
¿qué tal?
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Nos entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita...
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
¿El Papa Francisco está generando una revolución? ¿Cómo afecta el gobierno de Sánchez a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
Tenemos fe en los jóvenes, porque los jóvenes son los protagonistas de la sociedad. Hay que escucharles, confiar en ellos, porque son los jóvenes quienes edificarán la Iglesia y la sociedad. Te invitamos al 20º Congreso de Católicos y Vida Pública, 16, 17 y 18 de noviembre en Madrid. Infórmate en congreso.ceu.es.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
13.685, 13685, serie 103103.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este domingo, día 11, se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros, 11 premios de 1 millón y 11 premios de 111.000 euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Dedicado a los me lo pido, a los viajes largos y al que siempre va dormido. A la generación X, los selfies, los stories y los techies. Dedicado a todas las familias que tienen un poco de family.
Con Family Ilusiones, ahora y hasta el 31 de diciembre, tienes toda la financiación que necesitas para un móvil, una tele, un coche. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la iglesia en este viernes 9 de noviembre con Ricardo Benjumea, con Fernando Prado y con Ausi Rueda. Hemos hablado ya con el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal y ya obispo electo de Ávila, José María Gil Tamayo, que nos ha comentado su punto de vista sobre esa cuestión que nos ocupaba de la enseñanza de la religión y de los conciertos educativos en ese proyecto de reformas que ha planteado el gobierno. En todo caso, seguimos hablando de otros temas de la actualidad eclesial. Si os parece, por lo menos os pido un comentario de una jornada que quizá pasa un poco desapercibida, pero que yo creo que es importante e interesante, que celebramos todos los años por estas fechas, en el mes de noviembre, y es el Día de la Iglesia Diocesana, en el que la Iglesia quiere transmitir y concienciar a todos de que, bueno, somos una gran familia. Ese es un poco el lema que se ha elegido, una familia en la que todos podemos colaborar, en la que todos, a la que todos debemos contribuir para que funcione, y que lo podemos hacer no solamente con una aportación económica, sino que cada uno tiene su tiempo, tiene unas cualidades, puede aportar otras cosas que no son solamente lo económico, y es importante sobre todo sentirse pues dentro de la parroquia y dentro de la diócesis a la que uno pertenece, pues para hacer eso poquito que, aunque sea un grano de arena, aporta mucho. Entre todos se hace mucho, ¿no?, como se suele decir.
Sentirse parte, esa es la sinodalidad, ¿no? Perdona, Ausi, que te he cortado.
Ausi.
No, simplemente estaba pensando en lo que estabas comentando, Faustino. Este Día de la Iglesia Diocesana es importante, bueno, pues su propio nombre lo indica, ¿no? Sobre todo para las diócesis, que aprovechamos en esta jornada pues para presentar lo que
la memoria,
es
el, ¿no?, de
la memoria de económica, uh-huh, efectivamente. Y en un ejercicio de transparencia que, bueno, pues no creo que muchas empresas lo hagan de la misma manera que lo está haciendo la Iglesia, pese a que, bueno, pues haya todavía quien dude de ello, ¿no? Pero sí que es verdad que en esta ocasión, este año, yo lo veo un poco ensombrecido por cierto clima de crispación social contra es quizá la preposición más oportuna, pero sí hay una especie ahí de clima con no muy a favor de la Iglesia, por así decirlo, y está todo muy enmarañado, y este año ha pasado bastante desapercibida esta jornada para pena nuestra, de las diócesis, que insisto, es un día muy importante solamente para ese ejercicio, insisto, de transparencia y de bueno, pues de compartir, ¿no?, de como todas las familias, lo que se hace, lo que se dice, pues donde se gastan los dineros, como yo suelo decir. Y bueno, pues todos sabemos por dónde tira ahora mismo la sociedad y las noticias que está viendo al respecto. Pero importante el lema de este año: somos una gran familia contigo. La corresponsabilidad de todos los que forman parte de las diferentes diócesis, de las parroquias, no solamente por esas aportaciones económicas, sino por el tiempo, por la dedicación, por la entrega, las horas de los catequistas, de las personas que visitan enfermos, de las personas que dedican parte de su vida al voluntariado de Cáritas. Son tantos y tantas pequeñas cosas que granito a granito se hace un montón muy grande, que es esa gran familia, y que necesitamos pues de esos muchos contigos para que esa familia crezca, y esté unida y en corresponsabilidad y en comunión.
Ausi, mira, así nos lo explicaba, todos los obispos dedican prácticamente sus cartas pastorales de este fin de semana, de estos días, a este Día de la Iglesia Diocesana, pero hemos elegido, por ejemplo, al obispo de Osma-Soria, que es Abilio Martínez Barea.
Y en una familia todo el mundo se quiere, nadie se siente excluido. Y es una jornada que nos recuerda la necesidad de colaborar económicamente con la Iglesia Diocesana. Hay muchas formas de hacerlo. Con la X de la casilla de la Iglesia Católica en la declaración de la renta, con cuotas periódicas para la parroquia o la diócesis, como a cada uno le parezca conveniente y en la medida de sus posibilidades. Tenemos que ser conscientes de que hay muchos templos preciosos, pero que requieren un gran esfuerzo económico para mantenerlos. Pero sobre todo, este domingo es una jornada para crecer en comunión, en que todos nos sintamos parte de esa gran familia que es la diócesis de Osma-Soria. Somos una gran familia contigo. Sin ti, la diócesis y la parroquia se siente incompleta.
Hablaba don Abilio Martínez Barea de la diócesis de Osma-Soria, de la suya, pero yo creo que es extrapolable esas cifras a cualquier diócesis, de cómo está la labor pastoral, la labor asistencial, pero una parte importante de los presupuestos de la diócesis que van al cuidado del patrimonio.
Sí, también, claro.
que es uno de unos apartados muy importantes que a veces no se tiene en cuenta. Y en estas cuentas que se presentan estos días, yo creo que es un factor importante también de decir lo mucho que cuesta mantener los edificios religiosos, las iglesias.
Que hay como una dimensión material de que es pues todo este tema del patrimonio, de las actividades de la iglesia. Pero luego también en este lema de este año, yo creo que hay una cuestión que es de hondo calado espiritual, podríamos decir. Es lo que ha comenzado a decir Ricardo, ¿no? Que el sentirse parte es lo importante, ¿no? Yo creo que ahora hay un tema que está muy de moda en la iglesia, que es hablar del clericalismo, ¿no? O sea, yo creo que un termómetro sobre el clericalismo podría ser ese, ¿no? El grado de conciencia que tiene un cristiano de sentirse parte de su comunidad, bien sea en su parroquia o a otros niveles, ¿no? Creo que ahí hay un termómetro muy claro de cómo está la situación respecto a ese clericalismo que a todo el mundo pues nos gustaría que fuera menor, pero por otro lado, pues ¿dónde está esa corresponsabilidad, ¿no? Hay en esa combinación, yo creo que deberíamos profundizar no solo en las cuestiones materiales, que también, sino que hoy necesitamos que en la Iglesia todos nos sintamos parte, porque al fin y al cabo ese es el carisma más importante de la Iglesia, el carisma de sentirse parte, ¿no? Y en la medida en que podamos, pues aportemos nuestro tiempo, nuestros dineros, pero sobre todo pues nuestra buena voluntad.
También importante en esta jornada que no se nos olvide el poner en valor la aportación que la Iglesia hace al conjunto de la sociedad. En un momento en el que, bueno, pues se lanzan esos globos sonda, ¿no? De pagos de IBI, de inmatriculaciones, de lo que deja de percibir un ayuntamiento, un gobierno por esos impuestos supuestamente mal pagados o no pagados por la Iglesia. Importante el hecho del ahorro en educación concertada, ahora que estábamos hablando del tema de educación. Importante también el hecho de las personas que trabajan para la Iglesia, que de alguna manera pues es dinero que revierte en una diócesis, en una provincia, y a fin de cuentas es bueno pues una mejora para la sociedad de esa demarcación de la propia diócesis. Obras, personas, materiales, mano de obra en determinadas obras, en determinados trabajos. Es decir, importante la presencia de la Iglesia dentro del conjunto de la sociedad. El bien que se hace no solamente en lo que se supone o se presupone que es la Iglesia, que es la acción evangelizadora, sino el estar dentro de una propia sociedad que cuida y que contribuye a que siga mejorando y a que siga prosperando.
Y junto a ello, ¿no?, otra de las, digamos, de los pilares del Día de la Iglesia Diocesana, pues es la transparencia. En fin, lo estamos hablando además en un año en el que está bastante ultimado pues ese plan contable, ese software contable común a todas las diócesis y a todas las parroquias de toda España, que parece algo instrumental, pero es muy importante porque es la manera de que todo quede clarito y poder, digamos, dar cuentas en primer lugar pues a las personas que aportan su dinero con gran esfuerzo a la Iglesia, pero también a toda la sociedad pues de ese buen uso. Y también, ¿no?, aludía Sauxi a que este año pues tenemos un clima pues un poquito enrarecido, ¿no? Claro, aquí tenemos coleando pues ahora mismo la cuestión de los abusos sexuales, que también es un ámbito, ¿no?, en el que habría que aplicar pues este mismo concepto de la transparencia. Y
totalmente
por eso pues hay una comisión pues puesta en marcha la Conferencia Episcopal Española pues para ir abordando este asunto. Hemos visto los obispos franceses esta semana que tienen los trabajos pues más avanzados, ¿no? Cómo pues van dando también pasos decisivos desde un teléfono conocible, ¿no?, conocido por todas las víctimas, pues al que poder dirigirse. Esto es muy importante, ¿no?, que hay un teléfono pues al que una víctima se pueda dirigir y no a un periódico que es el que ofrece ese teléfono, ¿no? O sea, que seamos nosotros también los que demos esos pasos y dar cuentas de lo que se está haciendo, porque es verdad que se están haciendo cosas y es verdad que la gente está dando la cara, que las diócesis están dando la cara, pero todo esto hay que ponerlo negro sobre blanco, ¿no? Y también esto es ejercicio de transparencia, y justamente es muy importante hacerlo para que no nuble toda esa gran labor que es a la que tú aludías hace unos momentos, ¿no?
¿Sabes la sensación que tengo yo con respecto a esta cuestión que señala Ricardo? Es que muchas veces como que la Iglesia va a contrapié, es decir, sale a responder a ataques o sale a responder a falsas informaciones, pero yo creo que lo has dejado muy claro y creo que es importante que sea ahora el momento en el que demos ese paso hacia adelante y seamos nosotros, la Iglesia, la que tome la iniciativa de esa transparencia, de comunicar y de ponernos, digamos, un poco la venda antes de la herida, pero salir, dar la cara efectivamente y ya está. Lo que se ha hecho mal y se asumirán consecuencias, pero dar la cara, estar ahí y esa transparencia es lo que yo creo que al final la sociedad lo va a agradecer infinitamente.
Yo creo que para ganar en transparencia, hablando sobre todo de los temas más económicos, pues es importante la modernización también de las administraciones, de las diócesis y de las
y en eso se está, ¿no? Realmente, sí, con...
Claro, porque, no sé, yo no sé...
Hay gente que apunta en una libreta las cuentas.
Claro, cualquier oficina, cualquier banco, por ejemplo, ahora que también están de moda los bancos, ¿no? Cualquier banco tiene una oficina en cualquier lugar de España y todo está conectado en red, enseguida saben dónde tienes la firma, dónde, cuánto dinero tienes, hasta en un cajero automático, está todo. En cambio, en la Iglesia no es así. De forma que bueno, pues se encuentran con muchas dificultades, ¿no? Pues hay muy, muy buena voluntad, pero hay poca modernidad.
Por eso el saber contable este,
por eso parece... el plan contable este del que hablaba Ricardo, que se ha puesto en marcha en todas las diócesis, efectivamente está coordinando para que todo el mundo trabaje en el mismo sentido.
Que parece,
¿no?,
anecdótico, pero hay un cambio de mentalidad importante.
Sí, también yo creo que lo que hablaba antes, ¿no?, sobre el tema del clericalismo, es decir, nuestras parroquias, en muchos lugares, en muchos pueblos, fijaos cómo es nuestro país, ¿no? Al final todo recae en el cura.
Bueno, no, las cuentas en un pueblo por ahí perdido, a lo mejor recaen en la señora del supermercado o en cualquier parroquiana que está ahí disponible para llevar las cuentas. El problema es que toda la vida pues lo ha llevado a lo mejor en su libreta.
Claro.
Y ahora tiene que aprender Excel, porque pues eso hay que ponerlo en una hoja.
Que modernizar todo eso es difícil, pero
bueno,
sí,
pues
es
está haciendo, se está haciendo y es importante.
Y se necesita, además de modernizar la técnica, también, digamos, informática, hace falta... Que la gente, los laicos, yo creo que saben de economía o saben de contabilidad, pues que ayuden a mejorar las cuentas, a modernizarnos. Yo creo que en eso la Iglesia hemos sido un poco lentos en el proceso.
Pero de hecho, cada vez hay más laicos ya como responsables de la economía de las diócesis, cada vez más en la incorporación.
Lo mismo nos pasa también en las congregaciones religiosas, ¿no? Es decir, los religiosos y las religiosas hemos estudiado, pues yo he estudiado periodismo antes de estudiar teología, pero cuando estudié teología, yo estudié para ser cura, ¿no? Para administrar una cuenta o una empresa o... Entonces, yo necesito la ayuda técnica de alguien que sepa, ¿no? Pues lo mismo, creo que nuestras parroquias tienen que caminar también por ahí. Y así ganaremos en más transparencia, que se traducirá a la larga en una mayor credibilidad y en un mejor servicio a la sociedad, ¿no?
Pues os invito, Ricardo, Fernando, Ausi, os invito a hablar del siguiente tema y que tiene un sonido muy claro. Es la voz del Papa hablándonos de la paz, porque a la paz dedica su mensaje, su vídeo de este mes de noviembre.
Todos queremos la paz y más que nadie la quieren aquellos que sufren por la ausencia de paz. Podemos hablar con palabras espléndidas, pero si en nuestro corazón no hay paz, no la habrá en el mundo. Con cero por violencia y 100% de ternura, construyamos la paz evangélica que no excluye a nadie. Crecemos juntos para que el lenguaje del corazón y del diálogo prevalezca siempre sobre el lenguaje de las armas.
Esas eran las palabras, ese mensaje para rezar y trabajar para la verdadera paz, y precisamente esta semana conocíamos el tema que ha elegido el Papa para el mensaje de la próxima Jornada Mundial de la Paz, que como sabemos se celebra el 1 de enero de cada año, desde hace ya va a ser la número 52, el próximo 1 de enero. El Papa ha elegido un lema que yo creo que es interesante también: la buena política está al servicio de la paz. La buena política.
Es que preocupa mucho al Papa y lo trasluce, ¿no? Otra cosa es que la debida diplomacia pues también tiene que estar en sus intervenciones, ¿no? Pero sobre cierta concepción de la política, pues en clave de confrontación y no en clave, pues justamente de tender puentes, porque básicamente se trata de eso, se trata de gobernar sociedades complejas desde el respeto a las minorías, por supuesto sin pisotear a las mayorías, ¿no? Pero desde el respeto a todas las minorías y desde el respeto pues al bien común, poniéndolo en primer lugar por delante, no creando enemigos en quien piensa diferente, sino pues justamente intentando construir entre todos una sociedad mejor. Y esto que pues parecía muy claro pues hacía unos años, estamos viendo hoy en todo el mundo, ¿no?, pues surgir diversos liderazgos políticos justamente basados en una concepción radicalmente opuesta, ¿no?, de la política esta.
Sí, por otro lado, tampoco son novedosos, es decir, estos movimientos han existido.
Bueno, que llegan al poder de esta manera, ¿no?
Yo creo que el Papa tiene una experiencia particular que, desde lo vivido en su propio país, siendo el arzobispo, cardenal arzobispo en Buenos Aires, él ya tenía esto muy metido, digamos, en su línea y en su visión de la Iglesia y de la sociedad, ¿no? Al fin y al cabo se trata del diálogo entre la Iglesia, la sociedad, que propone la Iglesia como camino para el mundo, para la sociedad, y lo tiene en su programa desde la primera homilía que hizo en el día que asumió la sede de Pedro, hablando de la fraternidad universal, que es eso que habla él tantas veces y que hablaba antes, siendo cardenal, sobre la cultura del encuentro. Es decir, el camino es dialogar y encontrarnos, ¿no? Al final, si no dialogamos y no nos encontramos, pues las cosas no acaban bien, ¿no? Ese es un poco un pensamiento muy sencillo, pero que es muy, muy hondo y muy profundo. Y él, fijaos que lo siembra, dice él, de ternura. Dice, pongamos un 0% de violencia, un 100% de ternura, ¿no? Es decir, ¿la ternura dónde está? Pues lo que tiene un padre con un hijo, ¿no? Una madre con un hijo. Que es, al final, lo importante es la relación, lo que se construye juntos. Lo importante es que yo te amo y que tú me amas y que entre todos vamos haciendo un mundo mejor. Claro, esto es una cuestión muy seria, ¿no? Es muy, muy espiritual. Y luego se tiene que traducir en pequeñas acciones o en grandes acciones. Y creo que ahí es donde la política tiene que servir a un bien común, ¿no?
Pero fíjate que no es tan utópico ni tan espiritual.
No,
elevado.
Me refiero que al final es una convicción que tiene que tener el hombre en su propia conciencia, sí, y en su propio corazón.
Tenemos,
¿no?,
justamente mañana pues Angela Merkel y a Emmanuel Macron visitando, pues conmemorando, sí, el final de la Primera Guerra Mundial, que, uh-huh, es el ejemplo clarísimo del estrepitoso fracaso de la Realpolitik. ¿Qué es la Realpolitik? Es la idea de que la política consiste básicamente en buscar los propios intereses a costa del otro. Esto llevó a la Primera Guerra Mundial. Se resolvió la Primera Guerra Mundial según esta concepción y dio lugar a una guerra todavía peor, 60 millones de muertos, a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué cambió en Europa después de aquello? Cambió justamente en la dirección a la que tú apuntabas ahora, a la cooperación, ¿no? Uh-huh. Esto es la Europa que tenemos ahora.
Sí, pero siempre
ahora.
Es un sueño, es un ideal, bueno, siempre ir hacia ello, ¿no?
Es una meta a la que se va progresando, pues siempre con algún paso hacia adelante y otros hacia atrás, pero en fin. Pero es una concepción distinta de la política que no es ni mucho menos utópica, sino que realmente pues es que es la que responde pues a las necesidades de las sociedades, ¿no?
Es que es la que debería marcar el pie de la política en todo momento, yo creo.
No, sí, la búsqueda del bien común, ¿no?
Claro, es decir, que el Papa señale en el mensaje el hecho de calificar a la política como la buena política, nos está dando a entender que hay una mala política. Es decir, la política debería ser una y debería guiarse por ese sentido de justicia y del bien común, de intentar mejorar la sociedad. Luego hay gente que escucha estos discursos y tacha al que lo habla de buenismo, de utópico, claro. En fin, claro, si ya nos estamos empezando a echar piedras sobre nuestro propio tejado, pues ese camino va a ser imposible. Hoy precisamente, hoy es 9 de noviembre, hoy precisamente es cuando se empezó a poner fin a la Guerra Fría que llevó a derribar ese muro de Berlín. Me gusta que haya coincidido, ¿no?, esta fecha, porque ese gesto, ¿no?, de derribar ese muro, con lo que conllevaba de carga no solamente física, sino sobre todo simbólica y mental, pues creo que tantos muros hoy deberían derribarse, no precisamente físicos ni de ladrillo ni de hormigón, sino muros mentales o muros de corazón. ¿Cuántos muros deberían hoy derribarse para que esas guerras frías interiores de cada uno o de país contra país o de potencias políticas contra otras cayeran y efectivamente fuéramos ante lo que muchos nos tachan de buenismo? Yo simplemente digo sentido común.
Estaremos pendientes de ese mensaje. Hemos dicho el tema que ha elegido el Papa para ese mensaje, que recordemos, no es solamente para los creyentes, sino que lo envía a los dirigentes de todo el mundo. Otra cosa es que lo lean o lo tiren en la papelera, que es el interrogante con el que nos quedamos siempre, ¿no? De hasta dónde llega el mensaje que el Papa envía, y quién lo lee y quién lo escucha, y después sobre todo quién toma nota y lo pone en práctica. Tenemos otro tema sobre la mesa. Vamos a escuchar al obispo de Astorga, que es Juan Antonio Menéndez.
Esta tragedia pone ante nuestros ojos una vez más la situación tan desesperada que viven miles de personas en el norte de África, la mayoría de ellos jóvenes. Este hecho pone de manifiesto el fracaso de las políticas migratorias de los estados de Europa y de África por la falta de criterios comunes para abordar este fenómeno y la necesaria solidaridad entre los países. Es urgente que nuestros gobernantes tomen decisiones firmes para solucionar el fenómeno de la migración irregular, que tanto sufrimiento causa a las personas y a las familias.
Estábamos hablando de política, de políticas concretas como esta, con ese naufragio que teníamos, bueno, uno de los muchos, desgraciadamente, que teníamos en el estrecho a comienzos de semana, y salía el obispo responsable de migraciones con estas palabras, pues bueno, reconociendo simplemente eso, que los políticos, de lo que dicen que van a hacer, nada.
Bueno, y las migraciones es un ejemplo perfecto, pues, de esa realpolitik que vuelve a imponerse en Europa, ¿no? Una política, pues, desde la amoralidad, y encima, pues, después de esta crisis, pues, tan dura que hemos vivido, pues parece casi de chiste, si no fuera porque es cierto, ¿no?, que se señale como chivo expiatorio, pues, uno de los colectivos justamente más débiles y vulnerables, como son los migrantes, transmitiendo a veces la idea a la opinión pública de que existe un problema de una especie de invasión, de hordas invasoras, ¿no?, cuando nada más lejos de la realidad, y si vinieran, ojalá, es decir, gran favor nos harían, porque es lo mejorcito de otros países lo que viene aquí a emprender, con muchísimas ganas de trabajar, con muchísimas ganas de aportar a sus nuevas sociedades, y sin embargo, pues, se ha transmitido a la opinión pública, se está transmitiendo continuamente a la opinión pública, de que existe una amenaza seria en estos colectivos, que son justo las personas que están muriendo, ¿no?, muchas veces, pues, en el intento de buscar una vida mejor.
Pero sí, es cierto, yo creo que hay una gran llamada a un tema pendiente de resolver, que también es muy urgente. El problema que estamos viendo en nuestras sociedades es que todos los problemas son muy urgentes, ¿no? Además de estos que han muerto el otro día en el Mediterráneo, o sea, la caravana esta en Estados Unidos, ¿no?, que está llegando ya a la frontera. O sea, es una cosa tan visual, tan desgarradora para todo el mundo, que parece que nadie quiere abrir el melón y decir, bueno, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Yo creo que el obispo de Astorga muy bien señala que la responsabilidad la tienen los gobiernos y tienen que buscar el pacto. Y ahí es lo difícil, ¿no? Creo que es lo mismo que nos pasa a nivel nuestro propio país, con muchos temas, que también son una emergencia, como decía José María, decía que había una emergencia educativa y que es necesario cuanto antes. Pues este pacto, lo mismo pasa a nivel europeo con el tema del pacto necesario que hace falta sobre el tema de la inmigración. Es un problema que no lo podemos dejar como está. Cada día está muriendo gente, ¿no? Y es una cosa que clama al cielo y que yo creo que lo debemos acometer con muchísima urgencia.
Yo, fíjate, este programa está siendo bastante cíclico en ese sentido, ¿no? Estamos hablando del diálogo, ¿no? Sí. Me refiero a que...
Volvemos a lo mismo, sí.
Al final estamos hablando siempre de esa cuestión de buscar el consenso y el diálogo, y solamente así conseguiríamos esa paz que nos dice el Papa Francisco, ¿no? Es que en el momento en el que no haya persona, administración, entidad, gobierno, potencia política que se quiera sentar a hablar y a dialogar, no podemos avanzar. O sea, hay que partir de esa base, y todos los males que hay ahora mismo, no solo en España, sino en Europa y en todo el mundo, son por una falta de diálogo y de entendimiento y de querer imponer las propias pretensiones de cada uno. Y así, pues, sintiéndolo mucho, no avanzamos. Y eso, por eso digo que estamos un poco en esa pescadilla que se muerde la cola, todo lo mismo. Como no haya diálogo, no vamos a poder hacer mucho.
No, pero es importante dar un paso al frente, ¿no? La Diócesis de Madrid, por ejemplo, lo hizo, ¿no?, convocando representantes de las tres administraciones, unas jornadas sobre los pactos globales, y luego la interlocución se ha mantenido. Pero también dentro de las propias parroquias y comunidades católicas, porque también hay que reconocer que dentro de la Iglesia tenemos un problema con este tema, es decir, que no todo el mundo de la Iglesia lo ve así de claro. Una cosa es el discurso del Papa y otra cosa es la praxis, ¿no?, luego en nuestras comunidades, y justamente por eso, pues, el Papa animó esa iniciativa de Caritas Internacional, ¿no?, de Compartiendo el Viaje, de que las comunidades católicas locales sean conscientes, ¿no?, de la vida, de la historia, ¿no?, de esas personas que han venido a vivir con nosotros, de todo lo que han tenido que atravesar, de todo lo que han tenido que pasar hasta llegar aquí, y de ponerles cara, que es la única manera de dejar los prejuicios a un lado.
Bien, tenemos también en perspectiva, mañana mismo, vamos a recordarlo, mañana sábado a las 11 de la mañana en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, una beatificación de 16 mártires de la persecución religiosa de los años 34 y 36, en una semana en la que el Papa también, vamos a recordarlo igualmente, ha reconocido el martirio de 8 seminaristas y un sacerdote en Oviedo, y también de 2 religiosas que serán próximamente beatificadas. Más cosas sobre la mesa y que no nos ha dado tiempo a comentar, pues la presentación de los actos del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, que empiezan el próximo 2 de diciembre y que se conmemorarán sobre todo el día 30 de junio, donde se renovará, el 30 de junio de 2019 se renovará esa consagración. Teníamos también la noticia de los juristas que corroboraban los datos sobre la mezquita de Córdoba. Recordamos que el obispo Demetrio Fernández ha estado esta semana con el cardenal secretario de Estado para hablar de este tema, para llevar la documentación que tiene y plantearle cómo está la cuestión, por si había alguna duda. Lo has comentado ya, la creación por los obispos franceses de una comisión especial para investigar los casos de pederastia. Pues bien, todo sea bienvenido en ese camino de la Iglesia. Nos tenemos que ir despidiendo ya, compañeros. Ricardo Benjumea, gracias, buenas noches.
Muchas gracias, Faustino.
Fernando Prado, gracias, buenas noches.
Muchas gracias.
Y Ausi Rueda, hasta una próxima ocasión. Un abrazo.
Hasta pronto.
Nosotros volvemos el próximo sábado, el próximo viernes, aquí a partir de las 10:30 de la noche en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.